Tag es presentado y transmitido por la conexión más rápida en Infinitum. Las nuevas Workstation HP, el portafolio más completo de alto desempeño. Xperia S, el smartphone de última generación de Sony.
Hola, es un gusto para mí saludarte hoy lunes 9 de julio del 2012. Esto se llama Tag. Mi nombre es Javier Matuk y bueno, yo soy el que aparece aquí, pero hay un gran equipo bajo en el Matuplex. Y bueno, cada semana, todos los lunes a partir de las 9 de la noche, te llevamos este esfuerzo informativo, esta síntesis de las noticias, los eventos, lanzamientos, demandas, todo lo que sucede en este, por supuesto, siempre muy interesante mundo de la tecnología. Y bueno, recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros vía Twitter. Si tuiteas y pones el hashtag TagMatuk, ahí estaremos recuperando los twitters o los mensajes más interesantes y al rato vas a poder verlos por aquí. También, por supuesto, estamos en Facebook, Diagonal Matuplex. Ahí colocamos información toda que tiene que ver con el mundo digital. Y bueno, pues comenzamos.
Facebookear, tuitear y taguear. Los verbos más conjugados en la actualidad. Estás viendo Tag.
No he visto las gráficas, qué bien le quedó aquí al equipo de producción. Muchas gracias por este esfuerzo, que estamos en la edición ya número 36 y va mejorando constantemente, por supuesto, con tu preferencia y tus comentarios. Durante la conferencia para socios de la compañía, Microsoft confirmó que Windows 8 será lanzado en octubre próximo, aunque la versión RTM o Release to Manufacturing estará disponible la primera semana de agosto, o sea, antes. Otra noticia dada a conocer durante el evento es que Microsoft adquirió Perceptive Pixel, una compañía enfocada en la investigación y desarrollo y producción de interfaces táctiles de más de 2 metros que pueden ser usadas por varias personas al mismo tiempo. La idea es vender pantallas con Windows 8. Serán dispositivos domésticos o para exposiciones y todo este tipo de eventos. ¿Quién sabe? El asunto es que Windows ya confirma el lanzamiento de Windows 8 justo 3 años después del lanzamiento de Windows 7, que vino a reemplazar ese estrepitoso fracaso de Windows Vista, donde Microsoft se cansó de demostrar que Vista funcionaba, pero como dicen en mi tierra, percepción es realidad y Vista no gustó, Windows 7 gustó muchísimo. Ya veremos qué pasa con este Windows 8, con esta apuesta muy arriesgada, por supuesto, con este cambio en la interfase, el más, digamos, violento que se ha dado desde que salió Windows, y ya veremos qué sucede con eso. Por otro lado, Netflix tendrá que pagar una multa de $9 millones por violación a la privacidad. Esto se debe a que un grupo de usuarios acusó a la compañía de mantener los datos de las tarjetas de crédito y el registro de los videos que vieron hasta 2 años después de haber cancelado el servicio. Con esta acción, Netflix violaba un requisito legal que obliga a borrar la información personal identificable tras 1 año sin ser necesitada. Supuestamente el dinero será utilizado para educar a los consumidores y reguladores en protección de la privacidad. 9 millones, o 120 y tantos millones de pesos. Pues bueno, ya veremos qué tanto lo usan para educar a los consumidores y a los reguladores. Pero bueno, no hay sistema operativo que esté seguro del malware. Google y Apple lo comprobaron con la aplicación Find and Call, que estaba disponible en las tiendas de aplicaciones para sus respectivos sistemas operativos. Esta aplicación reunía la información de la lista de contactos, o sea, tus contactos, para subirla a un servidor y luego enviar spam a los contactos en mensajes de texto y también en correos electrónicos. La App Store y Google Play ya retiraron el programa, pero ¿a cuántos habrá infectado? ¿Quién sabe? No lo sabremos, esa información nunca nos la van a proporcionar los fabricantes. Y bueno, pues habrá una película del videojuego Assassin's Creed. Esta adaptación será protagonizada y coproducida por Michael Fassbender, quien interpretó al joven Magneto en X-Men First Class y David en Prometheus. Ubisoft, la compañía de Assassin's Creed, estaba en pláticas con Sony, pero las negociaciones se detuvieron. Entonces decidió que la película fuera desarrollada independientemente para retener el control creativo antes de cerrar el trato con el estudio, lo que asegura que el guión estará pegado a la trama del juego. Ya veremos cómo le va comercialmente, pero bueno. Samsung le gana a Apple una batalla por las patentes solo porque la Galaxy Tab, la tableta Galaxy Tab, no es tan cool o tan padre como el iPad. Esto sucedió en el Reino Unido cuando Colin Burse, El juez del caso expresó su opinión sobre ambos dispositivos. La demanda de Apple contra Samsung se debía a que su dispositivo era muy similar al iPad, lo que podía provocar la confusión entre los clientes y hacer comprar por error la Galaxy Tab en lugar de un iPad. La tableta de Samsung no tiene la misma sobriedad y extrema sencillez que está presente en el diseño de Apple, concluyó la autoridad legal. Entonces, ¿para quién fue esta victoria? ¿Para Apple o para Samsung? Bueno, este asunto es como si vas a comprar un refresco de cola, llegas a la maquinita y en lugar de una Coca, te sale una Pepsi, ves el logo y dices, ¡ah, qué rica Coca! Pues no. Pero bueno, finalmente en todos lados se cuecen habas digitales y continuamos con esto que se llama TAG.
Científicos en Japón han diseñado un robot que servirá específicamente para realizar pruebas de infección con cepas peligrosas de gripe o algún otro virus hasta trabajar con materiales radioactivos, logrando minimizar los riesgos para los miembros humanos del laboratorio. Toru Natsume, líder del equipo para el Centro de Investigación de Información Biológica en la Ciencia y Tecnología, afirma que su equipo realiza a menudo pruebas con materiales radioactivos y peligrosos que deberían ser hechas por robots. El androide del laboratorio Mahoro tiene brazos completos con 7 articulaciones que le permiten imitar la función de un brazo humano completo, permitiéndole el control total de diversos objetos, logrando un menor riesgo en las pruebas de laboratorio.
No. Y bueno, pues en esta nueva y reluciente sección aquí en TAG, estaremos comentando contigo algunos de los comentarios que nos hacen ahí en YouTube y también, por supuesto, en matuk.com. Y bueno, del último TAG del 35... por aquí hay pues toda una trifulca ahí de entre usuarios donde pues aquí reseñamos productos y la gente quiere que los regalemos. A veces se puede y a veces no se puede. Depende del fabricante cómo quedemos con ellos. Pero bueno, aquí hay muchos comentarios y vamos a ver qué nos dicen después de este asunto que están peleando ahí. Dice, ¿por qué tratan tan mal las cosas? Si no las quieren, regalan a los pobres, nos dice USS Mac. Un after ni que fuera Atomics. Atomics es el programa de Akira, ¿no? Sí, que era, no sé por qué dijeron after. Bueno, van a rifar, un saludo por supuesto a toda la gente. Van a rifar algo de lo que les dieron. Se escucha mejor con el otro micrófono. Pero si tenemos ahora una solución state of the art. Está bueno el programa, pero tengo la sensación de estar viendo un programa de TV y eso no es bueno para YouTube. Los activos de guayaba. Pues depende de qué quieras ver, ¿no? Hay de todo. Afortunadamente, no como la televisión, sino en internet puedes ver lo que tú quieras de la calidad, cantidad, seriedad que tú quieras. Aquí nos gusta informar, nos gusta informar. Tal vez es un poquito sobrios, pero bueno, el estilo nacimos con él, entonces vamos a conservarlo. Sí estaría bien, como me habían dicho, bueno, va, aquí se siguen peleando. Señor Matuk, se ve que le pegó feo los resultados de la elección, a mí también. No, yo hice un comentario muy serio, porque bueno, un tema muy serio, pero francamente, no voy a decir nada. Sí, no me pegó, o sea, finalmente ya viene el jueves, va a haber ahí una declaración. Ah, es el día límite para presentar, ¿cómo se llaman las impugnaciones o este asunto? Espero que no pase nada grave y espero que, ay, hubo un accidente, se sigue oyendo bien todo, sin problemas, y espero que este país siga adelante, sigamos todos trabajando. Voy aquí a arreglar un asunto, gracias, es que tenía un lugar, un equipo en un lugar impropio, pero bueno. ¿Algún concurso van a hacer con esta emisión? Tantas tomas al de atrás, me parece sospechosa. Shinigami, ya te dijeron que está sospechoso.
¿De todo, Martín?
¿Quién ve a Shinigami? A ver, vamos a ver rápidamente. ¿Se ve Shinigami? Saludos, gracias. No hay ningún concurso programado. Ya, por supuesto, les avisaremos. Si regalas el Nexus, échalo para acá, Mexicali. ¿Cómo? Si está ahí muy cerquita de Estados Unidos, ahí te pasas $200 y lo compras. Yo sé que nada tiene que ver con el video, o eso creo, pero si alguien sabe cómo actualizar mi celular a Android 4.0, es un Sony Ericsson Xperia Rey, por favor ayúdenme, necesito estar al 100% con mi cel. Pues hay un sitio que se llama Android México, que yo de repente visito, y ahí están todos los tutoriales, donde puedes tú entrar y tú mismo descargar el software y actualizar tu teléfono para, por supuesto, estar al día. Y bueno, estamos viendo por ahí en TAC, si nos estás escuchando nada más, te recomendamos que nos descargues en video o que nos veas. Estamos viendo por ahí algunos comentarios que nos mandan en Twitter. Mándanos tú ahorita tus comentarios, hacemos una selección y el siguiente TAC los colocamos en la pantalla. Ahí estamos viendo Zenige Matuk usando una Mac, pues ¿por qué no? Viendo los TAC Matuk que se me pasaron por andarme quedando a trabajar hasta tarde. Mal, muy mal, pero bueno, esa es la nueva sección que todavía no tiene nombre, que ya veremos cómo le ponemos, que son comentarios que nos hacen. Muchas gracias por tus comentarios ahí en YouTube o también en el sitio. Y la idea, por supuesto, es siempre recibir esta retroalimentación, porque así es como nos damos cuenta si vamos para acá, vamos para allá. Ya pensé en izquierda y derecha, no, si vamos en el camino correcto para llevarte información. Y bueno, continuamos, ¿verdad?, con el asunto de Chrome, perfectamente. Y hace muy poquito, a ver, un ajuste aquí. Este es para mí, ¿no? ¿Voy a usar el Chrome o no? Sí, sí. Es que vamos a hacer aquí una cosa. Es que es interactivo aquí, pero es, pues la comunicación a veces es un poco verbal, así con señas. Entonces, ¿vas a ponerme el Chrome o qué? Ah, perdón, es que, ustedes, de verdad, hay que hacer una invitación aquí a gente que venga a ver cómo hacemos este tag, porque es muy interesante. Pero bueno, vamos ahora a hablar de un tema que el señor, Mr. Ricardo White, Ricardo Blanco de Google, me enseñó ahí en el Google I.O. ¿Te acuerdas que estuvimos por ahí? Ya lo platicamos en varias ocasiones. Préstame un segundo el mouse. Es que más que el video, vamos a ver cómo se hace. Tú seguramente tienes más de una cuenta en esto que son las... Oye, F11, nada más dale F11 ya. Ahí está. Bueno, acá estoy. Listo. Ahí estamos. Tú seguramente igual tienes más de una cuenta en Gmail o una cuenta en Google Apps, por ejemplo, dos cuentas en Gmail, etcétera. Y cuando te firmas con el navegador Chrome, pues tienes una identidad y si quieres entrar a tus otros servicios con la otra cuenta o abres otro navegador, ya teníamos eso, ¿no? Chrome para unas cosas, Firefox para otras, Safari para otras y Explorer ahí para el banco, ¿no? Bueno, pues ahora ya descubrimos, o más bien me enseñaron, cómo abrir varias personalidades en el navegador Chrome, y es tan fácil como lo que sigue. Abres tu Chrome, te vas aquí donde está la llave española, donde están los ajustes, y aquí en configuración se encuentra precisamente una pestañita que dice usuarios. Y ahí dice, en este momento eres el único usuario de Google Chrome. Agregar usuario nuevo. Si le doy ahí agregar usuario nuevo, abre una instancia adicional de Chrome y con eso ya tú aquí puedes poner tu email y tu password, le das aceptar, y lo que va a pasar es algo parecido a esto que está aquí. A ver, vamos a tomar esta rápidamente. Vamos a irnos para acá, así como que no quiere la cosa. Aquí tengo yo un navegador y en esta esquina está una carita donde se puede apreciar por ahí esto que es un usuario. Más para acá, a ver, tú deja la cámara ahí, yo muevo esto, ahí está la carita. Exactamente aquí, claro, no, es que no dije en dónde nunca, ¿verdad? Ok, bueno, esa carita, vamos a verla mejor allá en alto. Es que está muy chico aquí. Ahora sí, aquí está. Yo pongo aquí mi usuario y mi password y eso me va a crear estas caritas que vimos. Me va a crear toda la ciudad que quiera. Para cambiar de un usuario a otro, simplemente me voy a esa esquina superior derecha y selecciono a quien yo quiero entrar y automáticamente te va a cambiar. No te cambia, sino te deja la instancia que tenías, por ejemplo, tu cuenta que se llama mi primer cuenta @gmail y luego quieres otra que sea mi treintava cuenta @gmail.com. Con esta opción vas abriendo ahí las instancias para tener varias cuentas simultáneas, sin problemas, y poder utilizar precisamente varias instancias de Chrome sin tener que abrir más navegadores. Igual tienes por ahí en una, no sé, Analytics, y en otra tienes, no sé, lo que tú quieras, o dos cuentas de correo, ¿no? La del trabajo con Google Apps, puedes hacerlo. Aquí tenemos todas cuentas de Google Apps y también tenemos cuentas personales, y con este asunto de la carita nos cambiamos y te vas precisamente de cuenta en cuenta sin mayor complicación. Y bueno, pues continuamos con esto que se llama TAG.
Esta noche estamos presentando el primer evento en el lanzamiento de FIFA 13. FIFA 13 que será lanzado en septiembre. Y en este primer evento queremos traer una noticia muy grande al mercado latinoamericano y develar nuestros nuevos comentaristas. Fernando Palomo, Mario Kempes y Ciro Procuna, un equipo de tres comentaristas de calidad probada, de una precisión en sus comentarios excelente y que para el equipo de FIFA es una adición extremadamente importante y que nos tiene muy entusiasmados porque creemos que le va a hacer una gran diferencia a nuestro público consumidor.
Bueno, realmente ha sido primero una sorpresa que haya sido elegido para integrar este grupo tan importante para FIFA 13. Realmente nunca me imaginé que me iba a entusiasmar tanto cuando uno realmente tiene que vivirlo sin ver nada en la cancha de fútbol. Pero realmente salió bien, han sido muchas horas de trabajo, pero uno lo hace con tanto gusto que al final te pasa muy rápido. Una cosa es verlo y otra cosa es intentar de alguna manera ponerse en una situación de que pensás que dentro de poco tiempo mucha gente, muchísima gente va a estar escuchando nuestras voces. Espero que a todos ellos les guste, porque lo vuelvo a repetir, lo hicimos con mucho cariño.
La verdad, el poder ser parte del club de fútbol más grande del mundo, desde la primera toma de contacto hasta lo que ha sido ahora la presentación, sorprendido desde el primer momento, agradecido con el grupo de EA Sports por habernos tomado en cuenta, por pensar en nosotros y que nosotros podemos ser vehículo para elevar la calidad del juego. Eso para mí particularmente es un honor enorme, es un nivel de ansiedad grandísimo también por conocer el resultado de las horas de trabajo y la integración del juego con nuestras voces, por lo que creo que todavía quedan pasos por dar en este proceso, pero ha sido una experiencia única, con ganas de repetirla también.
Ha sido maravilloso. Yo te puedo decir que se presenta una curiosidad y lo he dicho un montón de veces y no me da pena. O sea, yo mi primer juego, mi primera narración fue frente a un juego de video, ante una consola de video, sin duda. Y yo mismo organizar mis propios torneos, que era parte de mi enfermedad por ser comentarista deportivo, me llevaba a que mis primeros relatos fueran frente a una consola de video. Y bueno, ahora que se presenta, que avanza la tecnología y que se da este recurso de que incluya narración, comentarios y reportero de cancha, poder estar en esta mezcla me encanta. Maravilloso.
El juego va a salir en septiembre y el precio todavía no está definido, pero pronto daremos noticias al respecto.
Arrancar el partido, toca la pelota. México se viene con el frente de aquí.
Pásele, pásele, llévele a la nueva Nexus 7. Como nueva, no, la verdad es que esta es la Nexus que Google hizo favor de regalarnos ahí en el Google I.O. y por alguna razón la guardé yo, pues ya sabes, ¿no? Salvajemente ahí en mi backpack, y las gomas de mi laptop, estas gomitas que vienen atrás, creo que la mancharon, o sea, la ensuciaron. Y aquí tenemos alcohol, que ya has visto algunos videos que hemos hecho de alcohol isopropílico, precaución, veneno, no, es nada más para limpiar. Así, aunque estás ya sea el último que haya, no se puede ingerir porque te vas a ir al hospital, pero no se limpia, desafortunadamente no se limpia. La parte posterior de esta Nexus 7, es que son muchos nombres, es de color blanco la que nos dieron y bueno, tiene esos detalles, pero vamos a quitar todo el departamento de limpieza. Listo, aquí lo guardamos en donde va exactamente y tenemos ahora esta reseña que sé que estaba mucha gente esperando, la Google Nexus 7. Está el teléfono, ese sí es Galaxy, es el Nexus nada más de Google que fabrica Samsung. Está esta tableta que es la Nexus 7 que fabrica Asus. ¿Se ve luego o no? Y está, por ejemplo, el Nexus Q que ya lo reseñamos, que lo fabrica Google directamente. Y seguramente ahí estará cambiando de fabricante para quedar un poco bien con todos. Ahora, ¿qué es esto? 7 pulgadas de tamaño, resolución 1280 por 800 píxeles, pesa 340 gramos, no es tan liviana, pero sí está bastante, digamos, fácil de cargar. 1 centímetro de ancho, tiene un procesador quad-core que corre a 1.3 GHz. Tiene 1 GB de RAM, Android 4.1, Jelly Bean, cámara de 1.2 megapíxeles, frontal. Ojo, esta no tiene cámara atrás,
Yo tenía que tomar una foto y no hay forma. Nada más la cámara frontal 1.2 megapíxeles, que sirve para videoconferencias básicamente. La batería le dura entre 8 y 9 horas. Tiene el radio NFC, que todavía no sirve para nada, pero lo tiene. Y bueno, lo más interesante, sin duda alguna, es el precio. En Estados Unidos cuesta $2,600, números redondos. En México, si la venden algún día, hay que ver cuándo. Ya les preguntamos a Google, nos han dicho cuándo la van a vender, si es que la van a vender. A estar, híjole, yo le tiro unos 4,000, más o menos, 4,000 y cachito. Pero bueno, ¿qué posee con una tableta de 7 pulgadas? Realmente, pues, lo mismo que con una de 9 o de 11 pulgadas, pero esta es más fácil de transportar. Este equipo, al ser de Google, no tiene ningún software de nadie más que puro software de Google o el Android Jelly Bean, que tiene ya las características que tú ya conoces, como algunas cuestiones mejoradas para los gadgets, las fotos, no tiene cámara, pero si tomara fotos es mucho más rápido, etcétera. ¿Qué más hace? Bueno, pues puedes bajar todas las aplicaciones que hay, aunque vamos a entrar aquí al Google Play. Aquí está, ahí está, va a cargar Google Play. Y vas a ver cómo, pues no hay ningún contenido para el cual fue creada esta tableta. O sea, esta tableta fue creada parte, eso no lo dice Google, eso lo decimos nosotros, para competir contra las tabletas donde consumes contenido, llámese iPad o llámese Kindle Fire, que es la tableta de Amazon, la estelar. Aquí lo que puedes hacer es bajar programas y nada más bajar programas, y no hay todavía contenido. ¿Qué es el contenido? Libros, música y por supuesto películas o videos. No hay. Esto que está aquí del Spider-Man es un tapiz de ¿cómo se llama? Salvapantallas, para que lo pongas aquí en 3D y te consuma la batería. Sí, pero bueno. Aquí, por ejemplo, Google dice algunas recomendaciones de aplicaciones para tabletas, porque otro asunto importante es que las aplicaciones tienen que estar optimizadas para la tableta, para que se vea bien en la pantalla grande. Yo uso una en particular, bueno, aquí hay muchas aplicaciones, bueno, de hecho no hay muchas, hay varias aplicaciones. Yo uso una en particular para noticias que se llama News Republic, que está muy bien hecha para la tableta, luce bastante bien, está cargando, y con eso puedes leer todo lo que tú quieras. Tiene, por supuesto, todas las aplicaciones de Google, la suite completa, mapas, Gmail, todo el paquete completo de Google. Y insisto, si estuviéramos aquí, por ejemplo, en... ¿dónde será bueno? En California, en algún lugar de la frontera norte para arriba, aquí veríamos que podemos comprar libros, podemos comprar música y podemos comprar, por supuesto, películas. Pero en este caso no. En ese sentido, la tableta, esta tableta o cualquier tableta se convierte en un artículo que primero hay que entender bien para qué lo quieres. Ese es el punto uno. ¿Para qué la quieres? Y con base en esa respuesta ya podrás seguir ahí pues tus decisiones de compra. Aquí está en el Google Chrome, el navegador de fábrica. Mira, está nuestro, es que estaba conectado en Infinitum por ahí. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí a la página que siempre entramos, obviamente. Ahí está. Y se ve bastante bien, tiene por supuesto todo el zoom, todo lo que hace una tableta grande o hasta una computadora. Si tienes las manos más o menos grandes o mediano a grande, puedes sostenerla así, de forma paisada o acostada, y puedes leer bien. Esta tableta que nos dieron no tiene ningún estuche ni nada, estuve buscando por ahí y no encontré nada, porque sería ideal un estuche para que la puedas tener así, en esta posición, y puedas, pues por ahí, por supuesto, leer mientras estás comiendo, tomando un café o lo que sea, pero no, todavía no hay los accesorios. Y bueno, esta es la tableta Google Nexus 7 pulgadas, fabricada por Asus. Esta viene con la tapa blanca, que ya se nos manchó aquí un poquito. Vamos a seguir dando ya el alcohol a ver si se termina de limpiar. Controles, simplemente el power para apagarla y encenderla, volumen más, volumen menos, y en la parte inferior se encuentran el conector micro USB y la entrada o salida para micrófonos. Vamos a ver cómo suena. Suena más o menos bien. Ahí se apagó otra vez. Ahí está. Aquí yo tengo unas canciones en Google Music. Vamos a escuchar. Híjole, a ver si se acuerdan. No, bueno, ya ni modo. A ver, vamos acá. Está. A ver, Pontón, si te acuerdas de esta.
Sí suena, claro.
Es un chiste privado que lo usábamos en W Radio hace mucho, pero bueno, como vieron, es la señora, ¿se llama nada más Dulce? ¿Dulce? Yo creo que sí, ¿verdad? Aquí están mis canciones que tengo grabadas en la nube en Google Music, que algún día las subí porque tenía una cuenta que todavía no te pedía que fueras green. Es un rollo y pude subir estas canciones, están ahí, no puedo hacerles ya nada más. Y bueno, esta es la Google Nexus 7, la estás viendo por supuesto aquí en TAG. En cuanto nos enteremos cuándo se va a vender en México y otros países de América Latina y por supuesto cuánto va a costar, seguramente aquí te vas a enterar.
Andy Payne, el responsable de UK Interactive Entertainment, ha revelado que Activision está trabajando en una entrega completa de Call of Duty para iOS. Esta entrega, encargada al nuevo estudio de Leeds, inaugurado en noviembre, contará con la participación de varios equipos de desarrolladores por parte de Rockstar, así como de Activision, con el fin de lograr crear un shooter que funcione a la perfección tanto en iPhone como en iPad. Aunque no han develado más detalles por el momento, se espera que además de la versión para iOS, llegue a otras plataformas. Formas móviles.
Y bueno, pues aquí en la tecnología retro, voy a platicar la historia completa muy rápida. Fui a casa de mis padres y ahí todavía tengo unos tiliches que llevan ahí años tirados. Y de veras, como niño en dulcería, me encontré esto, que es una reliquia. Y se trata del kit de suscripción a CompuServe. ¿Qué es o qué era CompuServe? Bueno, era un servicio de boletín electrónico. El dueño era HR Block, una firma de contadores norteamericana. Y antes de internet, esto es como del 85, 86. Si te querías tú conectar a algún lugar, tenías que conectarte a un servicio. No había esta red de redes, sino que simplemente había sistemas centrales donde se conectaban miles de personas. En este caso, CompuServe competía directamente con Genie. Genie era un joint venture o un proyecto de General Electric y de IBM. Ay, me falló la memoria ahorita, pero bueno. Y estaba América Online, que América Online le fue muy bien durante muchos años. CompuServe no, CompuServe llegó a internet y desapareció, pero tú te querías conectar a CompuServe con tu modem, con una línea normal, estándar, con ruiditos, comprabas esto. Es el kit de conexión. A ver, ¿está el precio aquí? No. Aquí dice que es para DOS. Y bueno, es del 92. Según yo era más antiguo, es del 92 este. 12 de agosto del 92. Y bueno, ¿qué era esto? ¿Qué incluía esto? Bueno, pues básicamente software en disquetes. Ya está cortado. Disquetes 5 1 cuarto, flexibles. Estos disquetes los metías a tu computadora, instalabas el software de CompuServe y tenías, te incluían unas horas para navegar y tenías que echarte este manual, que era básicamente el manual del usuario, donde estaban explicados todos los sistemas. Imagínate que esto era como un directorio de páginas, imagínate, si más o menos. Entonces querías tú, no sé, servicios financieros, pues qué había en servicios financieros. En CompuServe y en América Online y también en Genie Servicio, había muchos proveedores de servicio que antes de internet por ahí ofrecían información. Por ejemplo, líneas aéreas, en fin, una serie de cosas interesantes, conversiones por CB. El CB era el chat, ¿no? Ahora el ¿cómo se llama el WhatsApp? Empezó como un CB que era entre usuarios de computadoras y por supuesto, déjame buscar aquí una página, una pantalla, todo en blanco y negro y las gráficas no existían. Esto era básicamente el tipo de pantallas que veía. Es una impresión obviamente, pero ahí está. Welcome to the Desktop Publishing Forum. El último acceso fue tal en el 91, etcétera. Así se veía esto hace ya algunos años. Y bueno, este es el kit de conectividad a CompuServe. De América Online tenemos también muchos, pero ellos regalaban discos, disquetes y todo el tiempo. No era tan, digamos, tan serio o tan profesional como este de CompuServe. Y bueno, lo estás viendo aquí, por supuesto, en TAG.
Con el auge de los smartphones se ha creado una nueva competencia entre estos y es el caso de los asistentes personales con el pasado lanzamiento de Siri en octubre de 2011. Apple intentó recrear a su estilo los comandos de voz, sistema que para muchos hasta la fecha es inútil. Pero para sorpresa de todos, este año dos empresas han decidido seguir de la corriente a la empresa de la manzana, lanzando sus propios asistentes, el primero corriendo a cargo de Samsung llamado S Voice, mientras que Google, que en un principio se mostraba reacio a esta función, acabó cediendo mostrando Google Search como la principal novedad de Android 4.1 Jelly Bean. Aunque es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre qué asistente es mejor, la tendencia está apuntando a que en un futuro próximo podamos platicar con nuestro celular.
Y bueno, pues para toda la gente que tiene un teléfono Android, que sabemos que es muchísima, y quiere conectar el teléfono con la computadora, pero sin cables, y tal vez administrarlo, está esta aplicación que se llama AirDroid, que la puedes descargar, por supuesto, del Google Play o de la tienda de aplicaciones de Google a tu computadora. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, básicamente, te puedo ver, es que necesito ver aquí tantito con la cámara web, igual lo pongo. Ahí está. Yo también le hago aquí a la camarada. Ahí estamos viendo este teléfono, que es un teléfono, por supuesto, con Android, y las aplicaciones que están ahí. Una es AirDroid. Voy a darle tap. Está cargando ahí el AirDroid. Y lo que me dice es, ok, ya estás casi conectado, nada más ponle a tu navegador esa dirección para que funcione para lo que está hecho la aplicación. Entonces voy a soltar esta cámara y voy a escribir precisamente en el navegador que tenemos aquí en este monitor. Esta dirección es 192.168.100.26, dos puntos, a ver si lo hago bien, sí, y son, es un puerto distinto, por eso van los dos puntos, es, perdón, es que ustedes saben que aquí todo puede fallar, en mis manos, 192.168.100.26, dos puntos, 8888. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ahí lo que estás viendo en la pantalla que está en ese monitor es una pantalla de entrada que me pide que me identifique con este password que está aquí. Ahí me da la aplicación un password. Ahí está. Es el IFD, etcétera. Cada vez lo cambia, o sea que no hay problema ni lo apuntes ni nada para esta red. Ahora te voy a escribir este password en la computadora, en el campo precisamente del navegador. 1 F D 1 Y A, espero que sea un 0. Le damos login. Era una O, seguramente. Ahí está. Login. Ahora estoy mal hoy. A ver, vamos otra vez. Perdón, era una I, no es una E, es un I F D 1 Y A 0. A ver si a la tercera... ya la atiné, ok. Eso que está viendo en pantalla es este teléfono, este que es un Galaxy, ¿qué? Un S3. Esta es la información que está adentro del teléfono. Puedo navegar por el teléfono, puedo entrar, por ejemplo, aquí a las aplicaciones que tengo cargadas. Ahí son las aplicaciones que están en este teléfono. Puedo, por supuesto, quitar, etcétera. También lo que puedo hacer aquí es mandar un mensaje SMS o recibir... Cuando recibes un mensaje SMS, aquí te aparece. Ver todo lo que tiene que ver con fotos. Los videos están guardados en el teléfono. Los contactos. Mandar comentarios para el desarrollador de la aplicación. Aplicaciones, música. Creo que no hay música aquí. Hay una nota nada más. Eso también lo puedo ver. Aquí lo cierro. Esto de la música. Y también, por supuesto, tengo acceso a todo lo que es los bitácoras de las llamadas. Estas fotos de pantalla que puedo tomar. Aquí entro a un navegador de archivos, tal cual, donde entro a ver todo lo que hay. Pues, por ejemplo, voy a entrar aquí a Download, pues hay un manual ahí o algo así. Unos wallpapers, a ver si hay algunos con chicas guapas, vamos a ver. Uy, pues creo que no. Yo estoy navegando, para que se entienda bien. No hay nada. Estoy navegando en este teléfono, ¿sí?, que está conectado por Wi-Fi a la misma red que esa computadora que está aquí a un metro de mí, y estoy accediendo a todo el contenido de ese teléfono a través de esta interfase, lo cual se vuelve bien interesante para administrar el teléfono. En lugar de poner el cable y conectarlo, con esto simplemente corres el programa y en forma instantánea se conecta y puedes utilizarlo. Ahora, los desarrolladores de este AirDroid están comentando que lo que sigue es que quieren que la pantalla del teléfono se vea también en el sitio web. Esta pantalla que está aquí es una pantalla simulada, es nada más ahí un genérico, no, eso no es la pantalla en especial de ese teléfono. Pero sin duda alguna lo que sigue es interesante porque con esto puedes tú administrar. Vamos a ver por aquí, a ver, ringtones, no, a ver. Vamos aquí en files, a ver si encontramos algo de SIM, no, pues son fotos, no. Notificaciones, podcast, Samsung, a ver qué tiene Samsung. Ah, es más, aquí en download seguramente hay un manual que acabo de, a ver, aquí está. Y en ese momento no le hizo nada porque tengo que descargarlo. Voy a darle download y lo descarga del teléfono directamente al escritorio de la computadora. Voy a conservarlo. Es un manual del usuario que por ahí nos encontramos, que estamos estudiando. Y con eso ya está descargando, en este caso, un archivo del teléfono a la computadora. Si quieres ponerle canciones, si quieres ponerle videos, lo que sea, pum, drag and drop, pum, pum, lo pasa todo por Wi-Fi. Ojo, si vas a subirle gigas y gigas, se va a tardar un buen rato, mejor ponle el cable, ¿no? Porque esto lo está haciendo a través de Wi-Fi, donde la velocidad no es tan, tan grande como un cable USB que puedas conectarle. Esto es AirDroid. Vamos a entrar rápidamente aquí a la tienda para que veas dónde está. No, es este play.google.com. Y si lo escribo bien es más fácil, ¿verdad? play.google.com. Y aquí buscamos, para que veas dónde está, ¿no? Ahora sí, AirDroid. Buscar. Y ahí está la aplicación. Maneja y administra tu Android de forma inalámbrica desde tu navegador favorito. Lleva 35,000 descargas y ahí está la información. Esta, por ejemplo, la Wi-Fi File Transfer Pro, ya la había usado yo alguna vez. Y también funciona, digo, muchos funcionan. Finalmente, esta es una solución bastante elegante, muy fácil de usar. No hay que ser techie, no hay que ser de electrónico, ni ingeniero, ni nada. Simplemente con descargar AirDroid en el teléfono, te puedes conectar y por supuesto cualquier teléfono se puede conectar a esta aplicación. Es importante entender que hay que poner la dirección URL tal y como sale aquí y también es importante entender, bueno, por ejemplo, me voy a desconectar, aquí está ya para terminar con esta cápsula, aquí estamos viendo cómo está el teléfono que estaba conectado, ahí está, y me desconecto, listo, ya cambié el password, cada vez que te conectas hay un password nuevo. En la aplicación hay aquí herramientas que puedes tú ir configurando y lo puedes recomendar, por supuesto, en la tienda de desarrollo, en la Google Play. Interesantísimo esto del AirDroid. Estamos aquí en TAG y continuamos con mucho más para ti.
La FIFA ha decidido aceptar por fin el uso de tecnología en la línea de gol, siendo hasta la fecha usado solamente por el fútbol americano y el tenis, permitiendo revisar jugadas polémicas para obtener una decisión acertada. Aunque el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, no está totalmente de acuerdo con la implementación de esta nueva tecnología, ha tenido que acatar la solución del Consejo, la cual tras años de discusión, decidieron dar luz verde al proyecto Goal Light Technology, compuesto por GoalRef, sistema que emplea un balón con sensores en su interior que detecta cuando cruza la línea de la portería, y Hawkeye, equipo que consta de 6 cámaras de video que siguen el recorrido del balón, mostrando la posición exacta del balón, así transmitir la información al reloj del árbitro.
Mucho hardware, y bueno, mucho más hardware aquí en TAG, en donde ahora tenemos esto que es la Samsung Galaxy Tab 2, 7 pulgadas de pura tecnología y vamos a ver qué tiene adentro. Ya, bueno, ya el unboxing ya lo podemos brincar, ¿no? Porque aparte, pues no hay nada que tú no conozcas. El conector es extraño que ofrece Samsung, que bueno, un conector más. Ya nos regañaron por ahí que en otro, en el review que hicimos de la del hermano mayor de esta tableta, nos decían que este conector viene en todas las Galaxy Tabs. Entonces, bueno, pues primera noticia. Desafortunadamente no es un conector estándar, es un conector propietario. Y bueno, pues ese es un detallito. Ahora, aquí está la tableta. ¿Qué tal está? Pues mira, es básicamente una tableta de 7 pulgadas. Las características ahorita vamos a verlas porque no me las sé de memoria, obviamente. Pero están bastante, digamos, casi igual que todas las tabletas de 7 pulgadas. Y vamos a ver rápidamente. Galaxy Tab 2. Precio en México, 5 mil pesos. Ya, ya por fin me lo dieron. 4,999. 5 mil pesos. En Estados Unidos cuesta $249. ¿Me puede hacer alguien la cuenta? 249 por 13, por 1.08, por el impuesto. 249 por 13, por 1.08. Es el precio de Estados Unidos. Aquí en México cuesta 5 mil pesos. Características: 7 pulgadas, 1024 por 768. Tiene menor resolución que la Galaxy, que la Nexus la Nexus 7 que fabrica Asus. Pesa igual, 345 gramos, 0.93 centímetros de grosor, casi nada. Tiene un procesador dual core de 1 GHz, 1 GB en RAM, tiene Android 4.0, tiene cámara frontal VGA y esta sí tiene cámara posterior, 3 megapíxeles. Da bien la foto. Ahora, ¿qué más ofrece la tableta? Bueno, básicamente la experiencia de Android, que como cada fabricante le pone o le quita lo que quiere, en este caso es un lío. Mira, acá hay un Galaxy Nexus. No, espérate, este es un Galaxy S3, híjole. Un Galaxy S3, en donde, por ejemplo, pues, este es un teléfono, no una tableta, pero aquí todas las indicaciones y toda la información está en la parte superior, en la barra superior, donde están todos los teléfonos. Aquí en la tableta, pues, ¿por qué no lo ponen en la parte inferior? Entonces, si tú usas diferentes productos con Android, te darás cuenta que pues esto está aquí abajo. Ahora bien, ¿qué más hay por aquí? Están las opciones tradicionales, está la casita, los programas que están corriendo, que los puedes cerrar así, y también está tomar una foto directamente a la pantalla, que yo no sé qué tanto se usa, pero bueno, aquí le puedes tomar una foto, hay un botón dedicado para eso, y también aquí tienes un menú que aparece de forma ahí muy pues animada, ahí está, con algunas de las aplicaciones que puedes tú abrir, por ejemplo, un reloj internacional. En Calgary, ahí en Canadá, son las 5 de la tarde. En México, el precio de Estados Unidos, a ver, los $249 traducidos a pesos mexicanos, 3,600, ¿no? Y aquí se vende en 5,000. Es el precio. Obviamente, pues el fabricante sabe por qué la vende un poco más cara. Nunca se puede hacer la conversión directa, pero bueno, aquí nada más te damos la información que recibimos de forma directa de ellos. ¿Qué más hace este menú? Bueno, aquí puedes, por supuesto, insisto, colocar algunas de las herramientas que más utilizas. Puedes poner, quitar, etcétera. Y acá, déjame irme para acá, lo cierro. Y aquí tengo el menú de configuración. Este que es característico de Samsung. Ese menú, aquí tienes, puedes prender y apagar los radios, Wi-Fi, GPS, vamos a apagarlo, la sincronización, que se rote la pantalla de forma automática, el Bluetooth, etcétera. Aquí te puedes ir a los settings o a la configuración ya de todos los características del equipo. Y aquí si nos vamos, por ejemplo, a About Device, nos va a decir que es Android Ice Cream Sandwich 4.03. Este no tiene Jelly Bean, que es 4.1. Hoy Jelly Bean nada más lo tienen los productos de Google, que es el Nexus, el teléfono y la tableta de 7 pulgadas. Esta es la Samsung Galaxy Tab 2, 7 pulgadas. Insisto, es la, digamos, diferencia importante. Y bueno, pues, ¿cómo se compara con la otra que ya la perdí? Acá está. Aquí está la Nexus. Digo, aprovechando, ¿no? Son básicamente iguales en tamaño, prácticamente iguales. Esta tiene un acabado un poco más de plástico liso que se te puede ahí por ahí resbalar. Esta tiene un acabado un poquito más como rugoso, pero blanco, entonces es más delicado. Y, perdón, algo bien importante. Esta tiene una ranura para una tarjeta micro SD. Asunto que a mucha gente le importa muchísimo. ¿Cuántos gigas adicionales le puedo meter? Ahí los que tú haces 32, yo creo, sin ningún problema. Y bueno, pues aquí estamos con esta nueva camada de tabletas que están llegando al mercado mexicano y a todos los mercados, en donde yo insisto, la primera pregunta que te recomiendo hacer antes de comprarte una tableta es, ¿para qué la vas a usar? Imagínate con tableta, imagínate, pues que puse un video, ¿se ve bien? Esos videos están hechos para que se vean padrísimos, ¿no? Luego vamos a poner un render a ver cómo se ven, pero bueno. Te decía, pregúntate para qué quieres la tableta, para qué la vas a usar todos los días. Si es nada más para ver mail y entrar a Facebook, pues igual no le sacas todo el jugo, igual y sí, quién sabe. Y bueno, próximamente, a ver por qué no hacemos un mano a mano, ¿no? Aunque esta, el procesador es más lento, no va a ser igual. En este caso, este procesador es más rápido, es más reciente. Pero bueno, estamos ahorita con esto que es la Galaxy Tab 2.0. de 7 pulgadas aquí en TAG.
HP presenta su línea de cómputo personal para la temporada de regreso a clases con la mezcla exacta de productividad, innovación y entretenimiento. Esta línea está compuesta por la HP Envy 4 Ultrabook, la HP Pavilion DM4 Bits Edition, la HP Pavilion DV6, el modelo HP Pavilion DV4 y la HP Touch Smart 520 PC. La HP Envy 4 Ultrabook tiene un grosor de 19.8 milímetros y pesa menos de 1.79 kilogramos. Además, incluye la tercera generación de procesadores Intel Core TMI5 y una batería con hasta 9 horas de duración. Su pantalla HD Bright View mide 14 pulgadas en diagonal e incorpora una unidad de estado sólido, junto con las tecnologías Intel Rapid Start, Intel Identity Protection, Intel Smart Response e Intel Smart Connect. El modelo HP Pavilion DM4 Bits Edition tiene todo el poder en un cuerpo delgado con un peso de poco más de 1.8 kilogramos para que disfrutes la música gracias a la tecnología Beats Audio y puedas mantener seguro tu equipo con el lector de huellas digitales. Si lo que necesitas es un desempeño sobresaliente, el equipo HP Pavilion DV6 Entertainment PC tiene una pantalla de 15.6 pulgadas y la tercera generación del procesador Intel Core i7 para que disfrutes sus excelentes recursos, que incluyen Beats Audio amplificado por 4 altavoces, un subwoofer, lector de huellas digital y una cámara web de alta definición. La HP Pavilion DV4 Entertainment PC te ofrece una pantalla de 14 pulgadas para trabajar y la tecnología HP CoolSense, HD Bright View de alta definición y cámara web HP True Vision HD. Además, incluye la versión completa de Adobe Photoshop Elements y Adobe Premiere Elements. El equipo HP Touch Smart 520 PC de 23 pulgadas está diseñado para los consumidores que exigen una experiencia multimedia superior. Este modelo integra una pantalla independiente que se inclina y el procesador Intel Core 5. Además, tiene tecnología Beats Audio integrada de las PCs HP Touch Smart y el HP Pulse Subwoofer opcional. Agrega profundidad a la música, las películas y los juegos. La línea de equipos de cómputo HP para el regreso a clases ya se encuentra disponible en HP Stores, en el sitio de HP Online y en tiendas departamentales.
Aquí haciendo cuentas, pero no nos ponemos de acuerdo de cuándo empezó este proyecto matuc.com. Vamos a investigarlo porque tenemos todos los posts que has escrito en el sitio y está el primero. Vamos a ver cuándo fue. Creo que fue 2007, noviembre de 2007. 8, 9, 10, 11. Que aguante. Pero bueno, de ellos, por supuesto. Vamos ahora a platicar precisamente hablando de historias y todo de este sitio que se llama DPT. DPT, D-I-P-I, latinas, T-Y.com. Que básicamente lo que permite es crear, ¿cómo se dice en español? Líneas de tiempo. Líneas de tiempo o timelines de lo que tú quieras. De un personaje, de un acontecimiento, de alguna historia de algún lugar, lo que tú quieras. Aquí estamos viendo en pantalla, si no nos estás viendo, te recomiendo que veas esta versión de TAG en video, ahí en YouTube o en el sitio. Y por ejemplo, aquí está el ejemplo que usan es Steve Jobs, donde de forma horizontal te vas recorriendo y en los años va apareciendo pues sus principales logros o algunas anotaciones que la gente contribuye, es un crowdsourcing. O sea, tú pones el tema y mucha, como Wikipedia, mucha gente entra y escribe ahí, si tiene un comentario, tiene una foto o algo, lo escribe y lo coloca en el sitio, y bueno, pues lo pone, y de esta forma tú puedes ir consultando. En este caso, por ejemplo, está aquí, no sé, Lanza en la computadora Lisa en enero del 83, luego se asocia con IBM cuando era Next Computer en el 88, etcétera. O sea, yo puedo ir viendo aquí todo esto y puedo, por supuesto, ir abriendo las diferentes elementos de esta línea de tiempo para conocer, le di a la que no tiene fotografía, ahí está, para conocer todo lo que está pasando en esta línea de tiempo. Ahora bien, Steve Jobs ya todos lo sabemos, más o menos, y está interesante, pero ¿qué más hay? Aquí hay un, hay opciones, tres opciones varias. Crear un timeline, una línea de tiempo, lo que más está usando o viendo, los trending topics y el premium, que es con más características. Vamos a ver los hot topics o los trending topics o de qué están hablando más la gente. Y aquí estamos, por ejemplo, Earthquake in DC. A ver, vamos a ver este. Hay una línea de, a ver si es una línea de tiempo. Está cargando, un segundito nada más. Vamos a cerrar esto. Y bueno, aquí estamos viendo esto que es la línea de tiempo de un terremoto en Washington DC, en el District of Columbia, en donde fue ahorita, agosto 23, 2011, fue hace ya mucho tiempo, en donde aquí puedo ver, por ejemplo, que alguien tuvo la pues, inquietud de hacer esta, este timeline de ese terremoto. Desde que se detectó, pasaron ahí seguramente los minutos o tal vez los días, hay que ver bien el timeline de cuánto es, y cada uno de los elementos que tú le vas poniendo a esta línea de tiempo puede incluir, por supuesto, texto, alguna foto o un video. Esa es la parte como más multimedia o interactiva de esto que se llama dpt.com, que te invitamos a usar, a probar, ahí a, pues a conocer. Está bien interesante, la verdad es que puedes estarte un buen rato por aquí viendo. Vamos a entrar aquí al home y vamos rápidamente a ver. Aquí estaban unos trending topics. Vamos a ver. Good Morning America es este show. ¿De qué cadena es? ABC, NBC o uno de esos. Y aquí está, por ejemplo, un timeline de este show como el Hoy o Venga la Alegría o esas cosas, que se llama Good Morning America, en donde aquí pues mucha gente contribuye y coloca la información. Por ejemplo, Lady Gaga en Good Morning America. Vamos a ver este video de la Lady. Mommy, ese video no está disponible. Oh, ya lo cancelaron. Seguramente por ahí algún asunto de derechos de autor. Pero bueno, eso es dpt.com y te invito a continuar aquí en TAG.
En Infinitum Apps, el sitio para descargar y utilizar miles de aplicaciones para diferentes tipos de computadoras y dispositivos móviles, puedes encontrar soluciones como XBMC, un centro multimedia para que disfrutes de tus películas, fotografías y canciones con un estilo original. XBMC está basado en el centro multimedia de Xbox y ofrece reproducción de video, música, imágenes y el pronóstico del tiempo en tu ciudad. Además, puedes acceder al contenido de tu disco duro, CD, DVD o memorias USB. Los add-ons son una característica importante de XBMC, pues te dejan ver, por ejemplo, el contenido de sitios web como YouTube, Funny or Die, SoundCloud, Flickr o Google Images. Otro aspecto sobresaliente es que esta app cuenta con una sección para programas desde la cual puedes instalar uTorrent Transmission o JDownloader y así ampliar tu colección multimedia. XBMC está disponible para Windows, Mac OS X y Linux. Solo entra a infinitumapps.com y disfruta de este beneficio de Telmex para sus clientes Infinitum.
Esa app que acabas de ver es bien interesante porque te permite hacer un stream desde cualquier consola o computadora. Pero bueno, ya para irnos en este tag del día de hoy, nos escribió Jorge Torres. Él es director de operaciones servicios de informática del IFE. Ya tuvo un trabajal, ya no tiene tanto, yo creo. Se acaba de ver el TAG de esta semana, o sea, la semana pasada, y te confirmo que el PEP del IFE opera bajo los mismos principios que tú mencionaste, esto de la terminal como punto de venta, pero con tecnología y métodos actuales, además de que en esta ocasión adicionó las actas escaneadas que fueron capturadas. Al menos en esta elección se utilizaron terminales punto de venta, pero no telefónicas, sino con una conexión a red mediante el protocolo TCP/IP. Nos manda saludos Jorge Torres y dice, aunque no hubo postdata, aunque no hubo una aplicación para Android, las páginas PREP en los diferentes portales tuvieron una versión móvil que muestran o mostraron la misma información, resumen, que la aplicación para el iOS. Luego entonces, tu reclamo del tag pasado fue semi atendido. Muchas gracias a Jorge Torres. A ver si nos damos una vuelta por allá al IFE y al PREP para conocer pues todo esto. Ya pasó la elección, pero finalmente vienen más elecciones y ya me están corriendo, que ya le pique. Muchas gracias, ya nos vamos. A nombre de su servidor Javier Matuk, todo el equipo de trabajo de TAG que está aquí en el Matukplex se despide. Gracias y hasta muy pronto.
Lo más importante de la tecnología a nivel global con toque local. TAG, un noticiero semanal conducido por Javier Matuk y un experto grupo de colaboradores.